mujeres han muerto durante este 2006 por la violencia ejercida por sus parejas, según los datos del CERNAM. Según los datos que entrega este mismo organismo, el 19% de las mujeres encuestadas en el 2005 reconocieron haber sufrido algún tipo de violencia grave en el hogar. Casi la mitad de las mujeres que reconoce haber sufrido episodios de violencia dice haber sido golpeada con los puños y o con objetos contundentes. Un cuarto señala que su pareja la pateó, la arrastró por el piso o le propinó una golpiza. Un 7,7 y un 3,6% respectivamente declaran haber sido estranguladas o quemadas. Y un 22,7% en tanto fue victimizada con armas. Datos no menores que los vamos a conversar para nada. Lamentables además, vamos a conversar con Olga Segovia. Ella es coordinadora de programa de UNIFEM, y con Liliana Rainiero, coordinadora de Red Mujer y Hábitat de América Latina. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros de estos temas que son así pero increíblemente fuertes, y que uno de repente al ver los datos dice, increíble, muchas gracias por venir. Acérquense nomás. Sí. Oye, ¿a qué apunta este programa del que vamos a comentar? Sí, perdón, que se llama Ciudades sin Violencia para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos.
Mira, este programa apunta principalmente a poder contribuir a disminuir la violencia y el temor de las mujeres en las ciudades de América Latina. Es un programa regional que estamos comenzando a implementar en Santiago, en Chile, en Bogotá, Colombia, y en Rosario, Argentina. Y este programa también tiene varias aproximaciones a este tema, que es sumamente complejo, difícil, y que está muy presente hoy día en la discusión pública. O sea, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, y nosotros nos interesa particularmente cómo esta violencia y esta inseguridad afecta a las mujeres y sus relaciones con todos, digamos, con la familia, con el espacio público, con su participación, con su vida cotidiana, etcétera.
¿Qué tal el tema de la violencia en contra de la mujer en Chile? ¿Es un tema que se puede repetir en América Latina? ¿Es una constante? ¿El número de mujeres agredidas es como una constante en América Latina?
Es una constante, y un tema que está presente no solo en América Latina, también en otros países. O sea, nosotros viendo datos, y una de las preguntas que siempre se asocia, digamos, esta violencia contra la mujer en países latinos, en países como más en vías de desarrollo, pero sin embargo en los países desarrollados también existe mucha violencia contra las mujeres. O sea, violencia que de pronto no es tan presente. Entonces yo creo que sí, es un tema que cruza toda la sociedad, y un tema que hay que abarcarlo de muchas maneras.
Perdón, ¿ibas a comentar algo?
Sí, justamente a raíz de lo que preguntabas, que y complementando lo que dice Olga, que por lo general el tema de la violencia se lo asocia a la pobreza o a determinados sectores sociales, y creo que el ejemplo de Europa es contundente en ese sentido. O sea, los datos de España, Italia, Suecia, Dinamarca, etcétera, o sea que esto tiene que ver con la manera como se construyen las relaciones entre hombres y mujeres en todas las sociedades, independientemente de su ideologías políticas, de sus sistemas económicos, y que es la subordinación de las mujeres. Entonces la violencia es la discriminación máxima, ¿no es cierto?, hacia las mujeres. Y bueno, está comprobado que muchos de los hombres que ejercen violencia contra las mujeres son hombres perfectamente socializados, con estudios universitarios, o sea que tiene que ver con otro tipo de cuestiones, y no con educación, pobreza, sino, o sea, con pautas culturales muy fuertes que enseñan, digamos, o el valor para los hombres está puesto en el ejercicio de la fuerza, del poder, y a las mujeres se nos enseña, ¿no es cierto?, esta cuestión de la vulnerabilidad, la debilidad, etcétera, y eso es lo que hay que modificar.
Ustedes que están trabajando en esto hace un rato ya, ¿cómo ven, si pensamos en este mismo tema, hace algunos años atrás, las mujeres lo silenciaban? O sea, lo silenciaban muchísimo, y se tapaba el moretón, y como que no se iba a trabajar, etcétera, etcétera, porque era entre vergonzoso, terriblemente mal visto, y más si eras de una clase social alta, o sea, peor todavía.
Sí, claro,
peor.
Claro.
¿Ha cambiado eso? ¿La mujer hoy día se enfrenta, dice, estoy siendo agredida más que antes, o sigue
bueno,
igual?
Yo creo que es un tema que se ha puesto mucho más hacia afuera. O sea, evidentemente, no solamente en términos, si uno mira las estadísticas, por ejemplo, y por eso tal vez se piensa que se aumentó la violencia, porque hay mucho más denuncia, hay mucho más formas de defenderse, pero yo creo que es un camino muy largo, o sea, todavía es un algo que principalmente se sitúa en un ámbito muy íntimo, muy privado, y no pasa a ser una preocupación de la sociedad, pero yo creo que ese es el camino, o sea, ir visibilizando, ir cambiando, ponerlo como un tema, discutirlo y poder tomar medidas para poder revertirlo.
El tema de la violencia en contra de la mujer se produce en la familia, ¿por qué? ¿Por temas culturales, por temas de mala relación? ¿Cómo podemos visualizar eso? ¿Cómo podemos explicar ese fenómeno?
Bueno, esto que te decía al comienzo, o sea, de que la forma en que las relaciones entre hombres y mujeres se han construido, se construyen en base a la subordinación de unas sobre otros, digamos. Entonces, esta subordinación o discriminación que se expresa en distintas dimensiones de la sociedad, o sea, por ejemplo, a nivel económico, o sea, las mujeres sabemos por estudios, estadísticas de las organizaciones de mujeres y feministas que vienen trabajando este tema desde hace mucho para producir argumentación y explicar estas cosas, sabemos que mujeres que con iguales trabajos y calificación que los hombres ganan mucho menos. A nivel político, la representación política es otra discriminación, o sea, si tú ves en el mundo, o sea, las mujeres hemos, en América Latina nada más, hemos votado o hemos tenido posibilidades de elegir nuestros representantes hace muy poco tiempo.
Claro, menos de 50 años.
O sea, quiere decir de que las mujeres como ciudadanas, digamos, o sea, reconocidas socialmente y no en su rol de madres, de cuidadoras, etcétera, de reproductoras, de familiares, o sea, como ciudadanas, o sea, es un hecho reciente y obviamente producto del trabajo de las organizaciones de mujeres y feministas a nivel de todo el mundo. O sea, existen hoy reglamentaciones, leyes condenatorias de la violencia contra las mujeres. Esto no es gratuito, o sea, es en base a todos estos esfuerzos. Desde el 94, que está la convención de Belén do Pará, ¿no es cierto?, que justamente condena la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Es un compromiso de los gobiernos, o sea, generar acciones y políticas para erradicarla, y la define justamente como la violencia que se ejerce por cuestiones de género, psicológica, sexual, física, etcétera, tanto en el ámbito privado como público. O sea, la violencia de género, puertas adentro o puertas afuera, en la plaza, en la calle, por conocidos o desconocidos.
Este programa del que estamos hablando, por lo que partió la conversación, que se llama Ciudades sin Violencia para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos, que es realizado por UNIFEM, ¿en qué consiste?
Mira,
porque sí, tenemos una idea vaga.
Es un programa, como te explicaba, que tiene como objetivo contribuir a esta disminución tanto del temor como de la violencia, y nosotros considera tres grandes líneas estratégicas que se articulan, pero que básicamente son poder sistematizar, reflexionar y producir nuevos conocimientos en el tema, un poco lo que tú preguntabas, o sea, cuáles son las dimensiones que están involucradas, cómo resolver, cómo incidir en políticas públicas, y eso se refiere a trabajo con expertos, trabajos de reflexión, de estudios, etcétera. Hay otra línea que se refiere más bien a la sensibilización y capacitación, o sea, cómo sensibilizar a la sociedad, cómo sensibilizar a los gobiernos, a los políticos, a las personas que están gestando, digamos, las pautas también culturales, educativas, con los jóvenes, etcétera. Capacitación a organizaciones, a gobiernos locales, a municipios, a las propias organizaciones de mujeres, y también intervenciones concretas en distintos sectores así barriales, territoriales. O sea, hacer programas con el espacio público, hacer programas de capacitación, de intervención, etcétera, de nuevas propuestas que vayan generando un cambio. Entonces, un programa que abarca, yo diría, como desde una cosa muy muy de teórica, conceptual, de debate más bien global, hasta poder hacer intervenciones específicas en terreno.
Claro, hay un tema que la violencia contra las mujeres, siempre se piensa que es solamente el tema del golpe, pero también hay violencia sexual y hay violencia psicológica. ¿Ustedes han dado cuenta de eso también?
Sí, exactamente. Nosotros decimos, como un poco estaba manifestando Liliana, que hay una serie de convenciones internacionales y las cuales nosotros partimos también como un enfoque de trabajo, es que la violencia contra las mujeres tiene todas esas dimensiones, o sea, todo lo que significa una agresividad, ya sea tu integridad física, psicológica, a tu manera de moverte, de la propia autonomía, es violencia. Entonces no es solamente el tema del golpe, de la descalificación, de la agresión directa, sino hay muchas maneras que la violencia está implícita. Nosotros decimos que en la medida que esa violencia se ejerce, va restringiendo la autonomía, restringiendo la libertad. En el fondo, la libertad de las personas, un tema de derecho, de libertad, de dignidad. O sea, una mujer que agredida, golpeada, descalificada, tiene una vida muy diferente, ¿no? No puede salir, no se puede desarrollar, incluso en cosas que de pronto no parecen tan evidentes, pero que están presentes.
Sí. Disculpa, estamos hablando del tema de la agresión y los hombres son los que agreden claramente. En este caso, digamos, sí, que también hay mujeres que se agreden, que es una minoría, pero también puede suceder. Los hombres agreden. Y hay mujeres que son agredidas una vez, pero hay mujeres que son agredidas muchas veces. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cómo se hace? Porque si a mí me golpean una vez, yo decía, ¿sabes qué? Hasta aquí no me llegó la cosa.
Claro.
Pero ¿qué pasa con esa... entre comillas, no sé si está muy bien dicho, ese dejarse golpear tantas veces? ¿Cómo se trabaja aquí? Para la gente que está escuchando, ¿cómo se pone el freno? ¿Qué es lo que hago?
Claro, bueno, yo creo que justamente lo que ha permitido este avance en las legislaciones, la sensibilización y la toma de conciencia de la sociedad y de los gobiernos locales es que, bueno, hay algunas estrategias, algunos recursos, o sea, para poder informarles a las mujeres que, bueno, que esto atenta contra sus derechos, de que hay lugares a donde pueden recurrir, y eso tiene que ver con las políticas de los gobiernos locales y una responsabilidad pública sobre esto, entender lo que no es un tema privado, lugares donde se les da contención, donde se trabaja sobre el tema de la violencia,
y el temor también,
del temor, porque hay que pensar, y volvemos a esto de cómo somos socializados hombres y mujeres, en los sectores más empobrecidos, que son los que más denuncian, por eso a veces la estadística en este sentido muestra una distorsión o hace creer de que son los sectores donde realmente está mayormente expresada. O sea, vos piensas que esas mujeres a lo mejor, bueno, hacen la denuncia, por ejemplo, pero después no tienen medios económicos para subsistir, no tienen una vivienda propia. O sea, entonces, este círculo de violencia, o sea, y de agresión, o sea, no tiene vías de escape, aunque esas mujeres se rebelen, o sea, y sean conscientes de que, evidentemente, es un atentado contra los derechos humanos más elementales de las personas, no tienen vías de salidas de esos círculos de violencia. Y bueno, y a otros niveles, ¿no?, de pobreza, bueno, existe esto, ¿no?, de lo que implica a nivel social que una profesional o una persona esté inserta en un medio social determinado, una docente universitaria, etcétera, poder reconocer, ¿no es cierto?, que es agredida por su pareja. Entonces creo que son cosas que van caminando paralelamente, por un lado la conciencia de la sociedad para condenarlo, que no siga naturalizándose la violencia contra las mujeres o escondiéndose puertas adentro, el tema de el trabajo con las propias mujeres y los propios varones, o sea, respecto a cómo construir relaciones diferentes basadas no en la fuerza y en las relaciones de poder, con los jóvenes, mujeres y varones, desde la escuela primaria, secundaria, etcétera, con los medios de comunicación. Si tú te fijas, bueno, basta ver permanentemente películas, juegos por internet, etcétera, donde la manera de vincularse es a través del ejercicio de la violencia. Entonces, ¿cómo deconstruir eso que aparece como naturalizado, no? O sea,
estamos conversando con Olga Segovia y Liliana Rainero por el tema del programa Ciudades sin Violencia para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos, realizado por UNIFEM. ¿Es superable la violencia dentro de una familia? Se produce por primera vez la violencia, la agresión a la mujer, ¿es superable eso?
Yo creo que sí, yo creo que son situaciones que con el apoyo adecuado, con el trabajo adecuado, pueden ser superadas. Ahora, requieren un gran esfuerzo tanto desde la propia familia en su entorno, o sea, desde la escuela, la educación, el trabajo más en la comunidad, etcétera. O sea, yo creo que uno de los grandes temas que a nosotros nos parece importante, interesante, poder abrir decir es que no es solamente un tema íntimo privado, sino un tema social. Por lo tanto, sí puede ser superado si una sociedad lo enfrenta y hay un trabajo, digamos, en torno a eso.
Inclusive una cosa interesante, ¿por qué está centrado en ciudades, no? Perdón. ¿Por qué, digamos, la problemática la centramos en las ciudades? O sea, entendiendo el territorio de la ciudad, donde está la vivienda también, pero también donde está la calle, el acceso al empleo, el lugar público de socialización con otros, etcétera. Y cómo el tema de la inseguridad va cambiando las rutinas de las personas y sobre todo de las mujeres. Las mujeres dejan de asistir a determinados lugares, en determinados horarios, y eso está también naturalizado, o sea, ese cambio de rutina que implica una restricción a la autonomía y a la movilidad y a la apropiación del espacio público en la ciudad, porque se inserta este tema del temor. O sea, nosotros hemos hecho estudios en distintas ciudades de América Latina donde cuando preguntas a varones y mujeres acerca de los miedos en la ciudad, podemos decirte que varones y mujeres reconocen justamente que vivimos en ciudades inseguras, etcétera, pero son las mujeres las que cambian fundamentalmente sus rutinas y a dónde. El temor al delito reconocido como es el robo a la propiedad, etcétera, suman el temor de la violencia sexual. Entonces, además, como la sociedad, o sea, no reconoce fundamentalmente ese tipo de violencia hacia las mujeres y todas las políticas de seguridad urbana, etcétera, que los gobiernos implementan, tanto en sus estudios como en sus respuestas, no manejan un concepto restrictivo del delito, donde la violencia de género no aparece como un delito. Tú siempre escuchas hablar de robos, de homicidios, etcétera, pero no aparece la violencia de género como una violencia que afecta la convivencia ciudadana. Entonces a eso apunta un poco el programa.
Olga Segovia, coordinadora de programa de UNIFEM, y Liliana Rainero, coordinadora de la red Mujer y Hábitat América Latina. Un millón de gracias por haber venido a conversar de este interesante tema con nosotros hoy día en Sonido Directo.
Muchas gracias a ustedes.
5 minutos faltan para que sea mediodía en nuestro país. Viene toda la información. Regresamos con Sonido.